Nuevamente le traemos un saludo a sus hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Mis amados, qué bueno es saber que lo que nos une a nosotros es la sangre de Jesús. Ese es el mayor pegamento que podemos tener. Y nos da mucho gozo ver esas banderas aquí detrás. Esperamos el día que habrá una bandera de cada país, de cada lengua, de cada tribu, de cada nación junta y estaremos adorando al Señor por toda la eternidad. Ese es el deseo de nuestros corazones. Vamos a orar nuevamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros queremos que tu nombre sea exaltado en todas las naciones, oh Señor. Nosotros queremos poder adorarte de todo corazón. Nosotros queremos en tu presencia confesar nuestros pecados en este día y decirte, Señor, que esto no sea un impedimento para nosotros gozarnos en ti. Oh Dios de gloria y misericordia, ven y visítanos, sé en medio de tu pueblo. Tú sabes el gozo que hay en nuestros corazones de poder estar compartiendo con nuestros hermanos en esta noche. Padre, ayúdanos, danos la mente de Cristo, enséñanos de tu palabra, ayúdanos a resplandecer como luminares en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir para ti. Oh Señor, nosotros vamos a predicar tu palabra, pero para esto, ¿quién es suficiente? Te pedimos que tu Espíritu Santo venga con poder y aplique tu palabra a nuestros corazones. Señor, alabamos tu nombre y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes vayan conmigo y abran sus Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 13. Una vez yo había estudiado y predicado este texto y estaba en Estados Unidos e iba para Miami. En Miami tuve que, pues estaba en otro estado de Estados Unidos, tuve que ir a la Florida, tuve que ir a Miami y allí iba a ver a una joven dominicana que en un intento de asalto allá en Santo Domingo, dos ladrones estaban siendo perseguidos por la policía, venían huyendo, corriendo por una calle, perseguidos, y a una joven que iba en un carro, ellos le pusieron la pistola para asaltarla en la puerta del carro, así en el vidrio, para que ella se bajara, para ellos subir al vehículo y escapar. Ella intentó acelerar el carro y uno de esos hombres le disparó en la cara. La bala le entró por este lado y ella perdió la visión de los dos ojos. En ese momento, ella estaba en Miami, los hermanos de la iglesia que la conocían me dijeron que si yo estaba allí, si podía verla. Yo dije que con mucho gusto. Y verla fue algo sumamente triste, porque ella había estudiado ingeniería, una ingeniera civil, se iba a contraer matrimonios, tenía su compromiso. Y de repente su vida se había visto afectada por esta situación tan triste. Y yo pensaba, ¿qué le puedo yo decir a una persona que está en esta situación? ¿Qué yo haría si a mí me sucediera algo así? De repente estamos aquí con todos nuestros planes, nuestras vidas por delante, y nos ocurre algo así, un asalto, una herida. O nos pueden decir, tú estás enfermo, tú tienes un cáncer, tú vas a durar solamente 3 meses más. Muchos de nosotros nos vemos así, luchando sin esperanza en algún momento de nuestras vidas. O luchando no con cosas externas, sino con cosas internas que vienen a nosotros, con pecados que nos dominan: el alcohol, las drogas, la pornografía. Llenos de lucha en nuestras mentes. No contábamos con que íbamos a estar enfermos en un momento dado, como yo decía, y de repente nos dicen, no solamente no tienes un cáncer, tú tienes el mal de Parkinson. Y ese mal de Parkinson te va a afectar ya durante toda tu vida. ¿Qué tú harías en ese momento? Tú como cristiano, como cristiana, ¿te llenarías de resentimiento y de amargura? ¿Qué tú harías en una situación así? Y cuando iba a ver a esta joven, estaba pensando en ese texto que yo quiero que veamos en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y quiero que vayan allí conmigo. Hay momentos en que todos nosotros, por diferentes situaciones, hemos estado a punto de tirar la toalla, como decimos nosotros, en el ring, y abandonar la lucha. Imagínense que usted está viendo todos los colores, esas dos banderas tan hermosas, viéndolo a todos ustedes, viendo el amarillo, el rojo, el verde, y de repente ya no poder verlo más. Es una situación sumamente difícil. Y empezar a reorganizar tu vida por esa situación. Porque tú ibas en tu carro en la calle normalmente y vienen unos ladrones para robarte el carro porque están huyendo y te dan un balazo. ¿Cuántas cosas imprevistas suceden? Pero miren lo que dice ese texto. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la palabra de Dios, a Romanos 15, 13, que dice: y el Dios de esperanza, el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los nombres de Dios nos revelan el carácter de Dios, diferentes atributos de Él. Y aquí nos habla del Dios de esperanza. Y esto lo dice el apóstol Pablo, un hombre que en su servicio a Dios había pasado por situaciones sumamente difíciles, situaciones muy aflictivas. Y yo quiero que estudiemos ese texto. Fíjense lo primero que vemos aquí. El nombre por el cual Pablo se dirige a Dios, el Dios de esperanza. Porque Pablo sabía que el origen de la esperanza, la fuente de esperanza en nuestras vidas, no importa lo que ocurra, viene de Dios. Y Dios, óigame bien, imparte esa esperanza a todos aquellos que confían en Él. O sea que no importa lo que suceda en nuestras vidas, no importa en la situación en la cual nos encontremos, no importa la soledad que estemos enfrentando, Dios está ahí y Dios nos da esperanza. Pero para eso, en segundo lugar, nosotros debemos ejercitar nuestra fe. Porque miren lo que dice el texto: que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el ejercicio de vuestra fe, en el creer, para que por el poder del Espíritu Santo reboséis de esperanza. O sea que esa esperanza viene de conocer, de creer en la verdad que Dios nos da. Y esa verdad es la siguiente: Dios, óyeme bien, Dios puede proveer alivio a cualquier situación en la cual nos encontremos, no importa lo difícil o frustrante que esa situación pueda parecer para nosotros. En ese momento, nosotros debemos ejercer fe, que es un don de Dios. En la Escritura se nos dice que cuando a Jairo le avisan que su hija había muerto, el Señor solamente le dice: cree solamente y ella será sanada. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? Fue sanada por el Señor. Él creyó. Entonces, hemos visto que nuestro Dios es la fuente de esperanza, que Él imparte esa esperanza a todos aquellos que confían en Él, que son sus hijos. Pero nosotros debemos ejercer fe en esta verdad. ¿Estamos claros hasta ahí? Demasiado sencillo, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿ejercer fe en qué? ¿En qué yo debo creer? Y yo quiero darle cinco verdades en las cuales nosotros debemos ejercer fe para tener esperanza. Si nosotros creemos lo que Dios nos dice en su palabra, tendremos esperanza y podemos enfrentar cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Cualquier situación que se presente en nuestras vidas, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos llena de gozo y paz en el creer en que Él es el Dios de esperanza. La primera verdad: Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. Nosotros tenemos esperanza, seamos judíos, seamos gentiles, porque el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, son presentadas a todos los hombres. Y Dios Dios se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él arrepentido por sus pecados, confesando a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Todo aquel que cree en Él será salvo. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y dice más adelante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, en Efesios nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es suficientemente grande para cubrir todos los pecados de aquel pecador que viene a Él a través de Jesucristo. La gracia de Dios, oigan bien lo que estoy diciendo, es suficientemente grande para cubrir todos los pecados, no el 95%, no el 90%, no el 99.9%, sino todos los pecados de aquellos que vienen a Él. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayor causa de desaliento que nosotros podemos tener es la vergüenza que nos causan nuestros pecados. Pecados que hemos cometido y sabemos que traen sobre nosotros la ira de Dios. Hay pecados que tú has cometido que crees que no tienen perdón. Mujeres que han matado a sus hijos por medio de abortos, actos sexuales que son perversos, fornicaciones, adulterios, lesbianismo, homosexualismo, ofensas serias que hemos causado a otras personas, mentiras que hemos dicho en diferentes esferas de nuestra vida que han causado también mucho daño, tratos de negocios fraudulentos, robos, blasfemias, engaños. Hemos sido ingratos con personas que nos han hecho mucho bien y que se han sacrificado por nosotros. Somos orgullosos, contenciosos, avaros, vengativos. Sigo diciendo, sabemos lo que nosotros somos y creemos que no tenemos esperanza. Dices, mis pecados son demasiado grandes. Pero yo te tengo una buena noticia. Dios se deleita, óyeme bien, se deleita en misericordia y se deleita en salvar a todo aquel que viene a Él. No importa qué tan grande sean sus pecados, porque la gracia de Dios es mucho mayor. Alabado sea el Señor por eso. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Y quiero darle ejemplos de esto en las Escrituras. El profeta Isaías ministró en Judá y en Jerusalén durante el periodo de 4 reyes. Y uno de esos reyes fue Acaz. Y oigan lo que se dice de ese rey. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Uno lo oye y dice, bueno, pasó a sus hijos por fuego. ¿Sabes lo que es eso? Tomar a tu bebé en tus manos, llevarlo a un altar que tenía la boca, una boca, una cabeza con una boca, la cabeza de un dios, coger a tu bebé y echarlo ahí en un horno de fuego como un sacrificio. Eso fue lo que él hizo. También dice que el pueblo de Israel y de Judá se había rebelado contra Dios. Y Dios dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso está en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 4. Y en el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías dice que él compara a ese pueblo con Sodoma y Gomorra. O sea que esos israelitas estaban practicando todo tipo de perversión sexual. Y dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué merecía ese pueblo? ¿Condenación? ¿Sí o no? Sí. No los oigo, mis amados. Sí. Pero, si ustedes van ahí mismo al versículo 18 del capítulo 1, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, a ese pueblo perverso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ven, vamos a deliberar tú y yo juntos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso eran tintes que eran imposibles casi de sacarlo de la ropa. Y él está diciendo al pueblo, mira, aunque tu pecado te haya manchado tanto, esté tan embebido en ti, el Señor lo puede emblanquecer como la nieve y como la blanca lana. A ese pueblo que tenía las manos ensangrentadas por los homicidios que habían cometido, por haber sacrificado a sus hijos, por haberse apartado de los caminos del Señor, él está diciendo que sus pecados van a ser perdonados, como se arranca de esa tela blanca ese tinte tan profundo. Y dice en el capítulo 55 lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A pesar de tu maldad, a pesar de lo que tú has hecho, no importa, ven. Y le dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo será Dios? ¿Qué hará Dios con esos pecadores que van arrepentidos a él? Él es amplio en perdonar. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes se arrepienten, si ustedes dejan su pecado, si ustedes vienen a mí, confían en mí como su único salvador, yo tendré compasión de ustedes. Sus pecados van a ser perdonados. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanta abundancia de misericordia? Porque dice más adelante: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Venir a mí arrepentido por tu pecado. No importa los pecados que tú hayas cometido, en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. En Cristo hay perdón. No importa lo que tú hayas hecho. El que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Miren, uno ve al apóstol Pablo en las Escrituras y ve ese siervo de Dios que escribió todas esas epístolas. Ese hombre que sirvió al Señor. Ese hombre que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando al Evangelio, el Evangelio. Pero ¿quién era Pablo? ¿Cómo se define él? Él dice: yo doy gracias al Señor que me fortaleció teniéndome por fiel y poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Eso lo dice Pablo. Pero ese hombre que era blasfemo, perseguidor e injuriador, tenemos que entender qué era lo que hacía. Blasfemo, él negaba la deidad de Cristo, y lo peor, llevaba a otros a negarla también. Pero él era un perseguidor de la iglesia. Pablo llegaba a una casa y estaba la familia ahí, y se lo llevaba a todos y los encarcelaba. ¿Y qué pasaba con esas personas cuando las encarcelaban? Muchas veces la mataban. Eso es lo que él hacía. Porque él dice: yo era un blasfemo, pero yo era un perseguidor de la iglesia. Y yo era un injuriador, un orgulloso, un insolente, un matón, un peleador, un intimidador. Todas esas palabras son sinónimos de injuriador. Pero él dice: pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahí dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios se deleita en salvar todo aquel que viene a Él. No importa los pecados que tú hayas cometido. Oye bien, no importa. Si vas a Cristo, esos pecados que han manchado tu alma serán limpiados y tú serás blanco como blanca lana. Pero tú dirás: bueno, mi amado hermano Eduardo, pero yo soy un creyente, yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo tengo esa esperanza en Dios. ¿En qué otra cosa yo debo creer? ¿En qué otra cosa yo debo ejercer fe para tener esa esperanza? En esta segunda verdad. Dios es un Dios de esperanza porque Él ha determinado, óyeme bien, no solo perdonar nuestros pecados si vamos a Él, sino también Él está determinado a guardar a su pueblo cuanto más lejos estén de Él. ¿Cómo así? Yo lo quiero ilustrar con un caso. El salmista Asaf dice en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero dice él, en cuanto a mí, casi se extraviaron mis pasos. Porque yo me puse a ver la prosperidad de los impíos. Me puse a ver que a ellos le iba bien supuestamente. Que ellos no tenían enfermedades. Que ellos estaban disfrutando de la vida. Y yo estaba sumamente mal. Lo estoy poniendo en palabras comunes y corrientes. Y él tuvo celo, tuvo envidia y él se deprimió viéndolo a ellos. Y dice, mira, yo le estoy sirviendo al Señor en vano porque yo le sirvo y mira cómo están ellos. Se había apartado en ese sentido del Señor. Casi se deslizaron mis pasos, casi yo me fui detrás de ellos, casi yo me aparté de la fe por eso. Pero él dice en el Salmo 73, versículo 15, lo siguiente. Si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice él, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Él está en sus pensamientos y él reacciona y dice yo, pero qué torpe. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y se da cuenta de algo que es maravilloso. Que en todo ese tiempo que él estuvo así, que estuvo mal, que tenía esos pensamientos, el Señor estuvo a su lado. Que el Señor no lo abandonó. Que el Señor tuvo a su mano derecha. Y por eso dice en el Salmo 73, versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué aprendemos de aquí? Todos nosotros vamos a pecar, todos nosotros pecamos. No hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Es verdad que ya el pecado no reina en nosotros, pero nosotros no hemos sido glorificados todavía y tenemos luchas en diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando tú peques, en vez de apartarte de Dios, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Ir corriendo delante de Él. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos la esperanza, no solo de que nuestros pecados han sido perdonados, sino que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la esperanza de que tenemos un abogado en los cielos, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Tenemos la esperanza que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo, que Él nos tiene tomados en sus manos y que nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Y por eso nosotros somos personas de esperanza. Yo tengo el perdón de mis pecados, pero yo tengo un sacerdote en los cielos. Y dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Acerquémonos pues, dice él, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es el Dios de esperanza porque ya Él tiene la determinación de cuidarnos, de guardarnos, de preservarnos hasta el día final. Y Pablo dice en Filipenses 1:6, yo estoy persuadido, yo estoy convencido de que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quizás tú viniste aquí hoy con muchas luchas en tu carácter. Te airaste con tu esposa, te airaste con tu esposo. Y aquí está muy tranquilo cantando, muy tranquila cantando. Y tamaño pleito tuviste en la casa. Y te sientes acusado, te sientes acusada. Quizás estabas viendo algo que no debías ver en la televisión, en una revista o en el internet. Y te sientes acusado por tu pecado. Pero recuerda, tenemos a Cristo en los cielos intercediendo por nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados en la presencia de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Misericordia. Es una palabra grandiosa. Misericordia. Eso es lo que nosotros alcanzamos. Entonces, tú tienes esperanza. El diablo te dice, mírate, otra vez caíste. Otra vez no te pudiste controlar. Ya, abandona, abandona. Tú no eres un hijo de Dios. No, no, no. Confiesa, confiesa tu pecado y acércate confiadamente al trono de la gracia donde está Cristo intercediendo por ti. Óyeme bien, Cristo está intercediendo por ti. Nosotros tenemos esperanza aún a pesar de nuestros pecados y de nuestras luchas. Pero le voy a dar una tercera verdad en la cual tenemos que ejercer esperanza. La primera es en que Dios salva a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. ¿Sí o no? La segunda es que aun cuando yo como creyente estoy vagando por mi lado, apartado de Dios, Dios me tiene tomado de la mano y no me abandona. Tengo que tener esa esperanza. En tercer lugar, debemos ejercer fe en la verdad de que Dios es poderoso, óyeme bien, poderoso para cambiar las circunstancias que nos están afligiendo, no importa qué tan difíciles o oscuras sean esas circunstancias. Él puede cambiar dramáticamente la situación en la cual tú te encuentras en este momento. Dios le prometió a Abraham, óyeme esto, porque a veces uno lo lee tantas veces que no, como que no lo computa en su mente. Sara era estéril, había pasado el tiempo en el que, aparte de que era estéril, ya por su edad, en el tiempo en que podía tener hijos. No había tenido hijos por su esterilidad. Y ya había pasado el tiempo también en que podía tener hijos. Y Abraham era un hombre de edad avanzada. Dios le dice, tú vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara cuando oyó la noticia? Se rió. ¿Qué va a ser esto? Pero ya yo soy una mujer avanzada, ya yo no puedo tener hijos, yo he sido estéril. Y Abraham es un hombre ya mayor que no puede tener hijos. Pero dice la Escritura en Romanos 4:18. Yo quiero leerle desde el 17. Dice, como está escrito, Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó. Y miren lo que dice luego, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Quién es que hace eso? Dios. Dios es poderoso, óyeme bien, para dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué hizo Abraham? No, yo no voy a poder tener un hijo. Con mis ojos, la realidad que yo veo es que yo no lo puedo tener, pero si Dios lo dice, yo lo voy a tener. Y dice el texto en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. ¿Qué dice ahí? Parcialmente convencido. No los oí. ¿Plenamente qué? ¿Qué más dice? de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era poderoso? Si ustedes van a Hebreos 11, no lo busquen. En la galería de los héroes de la fe está también Abraham, porque Abraham tuvo su hijo, ¿verdad? Después de todo eso. Pero le voy a decir una cosa. El hijo de Abraham no llegó de una vez. Isaac llegó 25 años después. Pero él estuvo firme creyendo en la promesa de Dios. 25 años después. Si fuera a mí, me dice, tú vas a tener un hijo, ya yo mañana quiero ver mi muchacho. Pero no, Dios lo puso a esperar, le dio la promesa. Él estaba plenamente convencido y tuvo que esperar 25 años. Dios le da a su hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Y después le pide que le sacrifique a su hijo? Señor, pero 25 años esperándolo, era estéril, es el hijo de la promesa. ¿Cómo que lo voy a sacrificar? ¿Ustedes se imaginan lo que fue para él eso? ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios y llevó a su hijo para sacrificarlo. Y Dios no permitió que lo hiciera. ¿En qué estaba pensando Abraham si Isaac era el hijo de la promesa? Bueno, si Dios me pide que lo sacrifique, yo lo voy a sacrificar. Pero si yo voy a ser el padre de una gran nación, él me va a tener que dar otro hijo. ¿O no es así? ¿Ustedes ven la fe que él tenía? ¿Cómo él confiaba en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios para su vida? David también confió en la omnipotencia de Dios cuando fue y se enfrenta a Goliat. Miren, Goliat, como lo describe ahí, era enorme, era un... Fíjense que los guerreros de Israel, ninguno quería enfrentarse con él, le tenían miedo, porque era enorme, era fuerte y era un guerrero. Y David dice, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Jehová? Y dice, yo voy a pelear con él. Ahora, la pregunta es, ¿era David en su propia fuerza que iba a pelear con Dios? No, porque él va con una onda y coge una piedrecita para pelear con él. Pero miren lo que le dice David en Samuel 17, 37. Jehová, le dice David a Saúl, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo había librado? Jehová. Él también me librará de las manos de este filisteo. Entonces él sale a pelear con Goliat y le dijo, versículo 37, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. ¿Y qué pasó, mis amados? Él derrotó a Goliat. ¿Lo hizo en su propia fuerza? No, lo hizo en la fuerza del Señor. Y nosotros, óigame bien, la iglesia de nuestros días necesita tener una visión correcta del poder de Dios. Nosotros tenemos que orar al Señor para que Él abra nuestro entendimiento y nosotros podamos entender la grandeza de nuestro Dios. Es como dijo Eliseo a su siervo, mira los escuadrones que están con nosotros que Jehová ha mandado. Aplíqueme eso, mi hermano Eduardo. Claro que sí. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si tú estás sola, que has perdido a tu compañero o a tu compañera. No sé si te has divorciado, si te ha abandonado tu cónyuge. Yo no sé si estás soltera o soltero y te quieres casar. Yo solo sé una cosa, que Dios es poderoso para cambiar tus circunstancias. Es lo único que yo sé. Y eso no debe servir de aliento al orar, al predicar la palabra, al educar a nuestros hijos, al servir a las demás personas. Todo aquello que te aflige, tú debes traerlo a la presencia del Señor, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de qué, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y por eso Pablo dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios puede cambiar a tu cónyuge, que es como una espina en tu vida. Dios puede traer a tu hijo rebelde a sus pies. Dios tiene el poder, óyeme bien, el poder para sanar tu enfermedad. Dios es poderoso para sanar y salvar a tu hijo de la condición que lo está afectando, si es su voluntad. Nosotros podemos y debemos orar a Dios con esperanza, porque Él es poderoso para cambiar nuestras circunstancias. Él es que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es que da vida a los muertos. Y debemos creer esa verdad. Pero en cuarto lugar, debemos entender que Dios es la fuente de nuestra esperanza, porque su gracia es suficiente para sostenernos triunfantes si Él decide no cambiar nuestras circunstancias. Él es poderoso para cambiar nuestras circunstancias, pero su gracia es suficiente para mantenernos en la situación en la cual nos encontramos si Él decide no cambiar nuestra circunstancia. Hay circunstancias que no van a cambiar ya en nuestras vidas, enfermedades, como decíamos, limitaciones físicas. Hay personas que tuvieron una vida disoluta antes de venir al Señor y ahora están arrastrando la consecuencia físicamente o de divorcio o de soledad, fruto de una vida pasada. Hay personas que se han divorciado y saben ya que su cónyuge no volverá. Hay personas que quieren casarse. Y eso es algo lícito. Y han visto pasar sus mejores años y ahora han entrado en años. Y saben que quizás ya no se van a casar. Y si se casan, quizás no puedan tener sus hijos. Y no ven ningún prospecto en la iglesia para casarte. Hay personas que han perdido bienes materiales, dinero, que lo han dilapidado y saben que no lo van a recuperar. Dios es poderoso para cambiar tu circunstancia. Mañana puede entrar por esa puerta, mis hermanas que están solteras, ese príncipe azul, ese hermano que ustedes han esperado. Puede entrar, Dios lo trae sin ningún problema. Yo se lo digo porque en nuestra iglesia hubo un momento donde yo le dije a los líderes, yo quiero reunir a las hermanas que están solteras, divorciadas, viudas, en la iglesia. Y en ese momento habían 125. Y empezamos a orar y a trabajar, y no es que todas se han casado, Eri lo sabe. Pero tuvimos años donde teníamos 22 matrimonios en un año. Dios es poderoso. Pero, su gracia es suficientemente grande para sostenernos si Él decide no cambiar nuestra situación. No oí el amén. Miren el ejemplo de Pablo. Vayan conmigo a 2 Corintios 12. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y el Señor le quitó el problema. ¿Le quitó el mensajero de Satanás? Y me ha dicho, no se lo quitó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, no, tú te vas a quedar con ese aguijón. Pablo, tú te vas a quedar en esa situación. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Usted sabe lo que es echar un chuipe? Hacer así. Se puso a, ay Señor, quítame esto. No, no se puso a hacer así. Ustedes me entienden, porque muchas veces nosotros hacemos así. Nosotros decimos chuipe a eso. Nos ponemos a murmurar contra el Señor. pero quítame eso, porque yo voy a ser más efectivo si yo tengo un compañero o una compañera. Señor, yo puedo predicar más si no tengo este mensajero en mi carne, esta enfermedad. Puedo salir, predicar, servir más a los hermanos. Pablo pudo haber dicho eso, pero no. El Señor lo pudo haber sanado, ¿verdad que sí? Sí, pero él le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no se puso a protestar y a pelear. Y él dice, si no, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oye, ¿cómo va a ser? Me gozo en las debilidades por amor a Cristo. Esa es la razón. En insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pablo? Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Pablo, mi amor, la ayuda del Espíritu Santo es suficiente para ti. Eso es todo lo que el Señor le está diciendo a Pablo cuando busca liberación de la tristeza y el dolor. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? No importa cómo tú estés. ¿Tú sabes qué es lo importante? Que yo te ame. Y ya yo te he amado. Y ya yo te mostré mi amor en Jesucristo. Dios nos muestra su amor de una manera clara. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros en nuestro peor momento. ¿Y qué nos dice el Señor? Bástate mi gracia. Bástate saber que tú eres mi hijo. Ya Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y mientras más débil tú seas, mayor es mi poder para sostenerte y librarte. Entonces no importa cualquiera que sea nuestra condición, Dios está ahí y su gracia es la que nos sostiene. Hubo creyentes a quienes Dios no los libró de la prueba, sino que los sostuvo en medio de ella. En Hebreos capítulo 11, versículo 37, dice lo siguiente, del 36, hablando de los héroes de la fe. Otros experimentaron oprobios, azotes y más, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Fíjense bien, huyendo en cuevas, siendo perseguidos por amor al Señor, y no recibieron aquí lo prometido en ese sentido. Y dice, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados antes de nosotros. Mis amados, la realidad es esta. Dios nos puede librar en un instante. Si Él no nos libra, Él nos va a dar gracia para nosotros poder seguir adelante. Él nos va a dar gracia para nosotros seguir adelante. Uno menciona mucho Romanos 8:28. Nosotros no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes se han fijado en el contexto en el cual está Romanos 8:28? Vayan allí para que ustedes vean algo. Miren lo que dice en el versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, Dice en el versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sigue diciendo que nosotros esperamos, ¿verdad? En el versículo 25, lo que no vemos y lo aguardamos con paciencia. Pero aquí está hablando de tribulación, de lo que el pecado ha causado. Y nos está diciendo, toda la creación está bajo la maldición de Dios. Hay personas que mueren asesinadas, hay dolor, hay hijos rebeldes. Nosotros gemimos, vemos muertos a nuestro alrededor, vemos bebés que mueren, vemos bebés que nacen con deficiencias y con problemas. Vivimos en un mundo caído, es lo que nos está diciendo. No sabemos cómo orar y dice que el Espíritu en el versículo 26 nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Él está diciendo todas las cosas por las cuales nosotros pasamos. Pero nos dice una cosa, y sabemos. ¿Qué es lo que dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquellos que conforme a su propósito son. Eso es lo único que yo sé. Yo sé que todo va a obrar para mi bien. Ahora, ¿cuál es el bien? ¿Darme lo que yo quiero? No. La casa grande, el carro grande, el esposo, la esposa, el buen trabajo, el gran nombre. ¿Eso es lo que Dios me va a dar? No, ese no es el bien. Dios lo que quiere hacer es conformarnos a nosotros a la imagen de Jesucristo. Versículo 29. Versículo 28, leo de nuevo. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran felices en la tierra y tuvieran mucho dinero y muchas cosas. ¿Eso es lo que dice? Pero eso es lo que nosotros creemos que dice. Eso es lo que nosotros quisiéramos que dijera. Pero dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros, tú y yo, vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Esa creación que está gimiendo, incluyéndonos nosotros, nuestro cuerpo, va a ser restaurada. Yo no sé cuánto podemos vivir aquí en esta tierra. 40 años, 50 años, 60 años, 80 años, 90 años, 100 años. Hay algo seguro, que nos vamos a morir. Y todas esas aflicciones, si estamos en Cristo, van a pasar, ¿verdad? ¿Y qué nos espera a nosotros después? ¿Qué nos espera? La gloria en la presencia del Señor. Entonces, Dios no está trabajando para darme cosas aquí en la tierra. Dios está trabajando para algo más glorioso, más hermoso. Nosotros somos una obra en construcción. Él está formando a Jesucristo en ti y en mí. Y si yo no lo veo así, yo voy a deprimirme. Yo no voy a buscar la gracia de Dios para sostenerme en ese momento. Pero la quinta y última verdad es que Dios es el Dios de esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque Él nos va a dar la plenitud de gracia cuando Jesucristo se manifieste. Yo dije que nosotros somos una obra en construcción, ¿verdad? Él nos está dando gracia para sobrellevar todo lo que tenemos que sobrellevar aquí en la tierra. Pero llegará el día que la plenitud de esa gracia se va a manifestar cuando venga Jesucristo. Déjenme explicarle esto. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 1 de Primera de Pedro 1, él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que están expatriados, ¿qué es un expatriado? Alguien que está fuera de su patria. alguien que tenía que estar huyendo por diferentes razones. Y él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en la tierra aquí para vosotros. ¿Es lo que dice? ¿Dónde que está eso? O sea que yo tengo, óyeme bien, tú tienes, si has confiado en Cristo, una herencia, una esperanza viva, porque ya Cristo resucitó de los muertos. Tú tienes una herencia en los cielos que no se acaba, que no se marchita, que no me la pueden robar, que no se echa a perder. ¿Dónde está esa herencia? No aquí en la tierra, porque aquí la polilla y el orín corrompen. ¿No dice eso la Escritura? Y cada día nosotros vemos cómo nuestros cuerpos se van decayendo. Nosotros lo vemos. Hoy tengo un dolor aquí en este dedo, mañana en el hombro, después en la espalda. Ya los dolores no se van, cambian de sitio. Ustedes se ríen porque es así. Yo tengo 57 años y de repente el pelo se me puso blanco. ¿Qué uno hace? Eso es signo de que uno va decayendo, pero uno se siente con mucha fuerza en su mente, pero la realidad es que no es así. Esto va a acabar, pero yo tengo una herencia en los cielos. Y mira lo que dice el versículo 5. Nosotros tenemos una esperanza viva por Jesucristo, por su resurrección. Y la esencia de esa esperanza viva la vemos en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Yo he sido salvo del pecado y la condenación cuando creo en Cristo, ¿verdad? Yo estoy siendo santificado en esta tierra. Yo no soy perfecto, yo estoy creciendo a la imagen de Jesucristo. Pero hay un aspecto de la salvación, si podemos decirlo así, que está preparado para ser manifestado en el tiempo final. Y miren lo que dice en el versículo 13, de ahí mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es eso? La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis amados, la resurrección de nuestro cuerpo, nuestra glorificación. Nosotros vamos a tener un cuerpo moldeado a la imagen de Jesucristo. Nosotros vamos a ser liberados del pecado por completo, de las aflicciones, de la pena, del dolor, de las lágrimas. Vamos a ser liberados por siempre y vamos a estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura que Cristo enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos y Él lo hará. Y te digo una cosa, vamos a tener una comunión permanente, vamos a estar en la presencia de Dios y el Cordero va a ser la lumbrera que va a iluminarnos día y noche por toda la eternidad. Por eso yo te digo que vivir 100 años aquí, si Dios está formando a Cristo en mí, Señor, lo que tú mandes está bien. Yo lo recibo con gozo porque lo que me espera allí, ya lo que Cristo hizo, me libró de una condenación eterna, me dio vida y me va a tener con Él por toda la eternidad. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo que dar gracias al Señor. Y a los que justificó, también glorificó. Eso está en tiempo que glorificó. Pasado. O sea, que ya en la presencia de Dios, yo he sido glorificado. ¿Y cómo? Si yo estoy en esta carne luchando, ya yo sé que he sido glorificado. ¿Cuál es el propósito de esto? Es imposible que nuestra glorificación no se produzca. Y esa es la certeza y la seguridad de la esperanza de nosotros como cristianos. Eso es lo que nos da a nosotros, el Dios de esperanza. Nosotros debemos esperar gozoso la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No importa por lo que estemos pasando. Debemos alabar al Señor continuamente. Hacer lo que sea conforme a la palabra de Dios para salir, si podemos, de la situación en la cual nos encontramos. Pero si Él no nos la quita, alabado sea el Señor porque está trabajando con nosotros. Y lo que nos espera a nosotros es demasiado glorioso, que va a ser que vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Cristo va a restaurar todas las cosas. Tendremos cielo nuevo, tierra nueva y moraremos con Él por toda la eternidad. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el Dios de esperanza. ¿Y tú quieres cosa más gloriosa que eso? No importa lo que venga, ya estamos pagos porque ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y por eso es que nosotros debemos vivir. Y debemos reflejar la esperanza que nosotros tenemos. Esa es una característica del cristiano. Oye, pero yo te veo que tú estás enfermo. Te pregunta una persona no creyente. Y tú estás gozoso alabando al Señor. Yo veo que hay enfermedad en tu familia y yo te veo alabando al Señor. Que has perdido el empleo, que estás buscando empleo, que no lo has conseguido y estás alabando al Señor. Que quieres casarte y estás solo o sola, pero alabas al Señor, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo la esperanza puesta en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, en el Dios de toda esperanza y el Dios de toda consolación. Y yo estoy ejerciendo fe en esas verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Él es poderoso para salvar todo aquel que viene a Él y perdonarle todos sus pecados. Él tiene la gracia suficiente para tomarme de la mano cuando yo estoy vagando en mi pecado como hijo de Dios, para traerme hacia Él, como hizo en el caso de Asaf. Él es poderoso para cambiar mis circunstancias. Solo tiene que decir la palabra y mis circunstancias cambian. Y las puede cambiar. Y debo ejercer fe en esa verdad. Y debo tener esa esperanza. Pero mientras tanto, si las circunstancias no cambian, yo debo saber que Él me va a dar gracia para sostenerme a mí en ese tiempo y en ese momento. Y debo tener puestos mis ojos en el Dios de esperanza, porque Él me va a dar plenitud de gracia cuando venga Jesucristo, que eso es lo que yo estoy esperando. Ver al Señor cara a cara, aquel que dio su vida por mí, para tirarme a sus pies, para alabarlo ya por toda la eternidad. Mis amados, nosotros debemos ser las personas más gozosas y más esperanzadas que vivan en este mundo. Ahora, tú solo vas a tener esperanza si conoces al Dios de esperanza. Aquellos que están aquí que no conocen a Jesucristo no pueden tener esperanza, porque ponen su esperanza en las cosas de este mundo y las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo van en decadencia. Nosotros mismos, como hemos visto, vamos en decadencia. Es una realidad. Es una ley. Usted deja un terreno que está cultivando y no lo cuida y le saca la mala hierba. ¿Qué pasa en ese terreno? Se llena de mala hierba. Si usted deja una casa sin limpiar, ¿qué pasa con esa casa? Se ensucia, se llena de polvo y se deteriora. Si usted deja un carro abandonado, ¿qué pasa con el carro? Se abandona. Se destruye. Está abandonado. Decae. ¿Qué pasa con nosotros? Por más que nos cuidemos y nos maquillemos y nos pongamos bien. Óigame bien, hermana, póngase bien, buenas mozas para su marido o para donde el capitán la vea, como decimos nosotros, por si hay un hermano enamorado de usted. Pero tengamos siempre presente que este cuerpo va decayendo. Decayendo. Pero tenemos una esperanza. La esperanza está en Jesucristo. La esperanza está en el Dios de esperanza, valga la redundancia, a quien solo podemos conocer a través de Jesucristo. Yo empecé diciendo de esta joven que le habían dado ese balazo en ese asalto. Ella está ciega ahora mismo, pero ella se ha expuesto a la palabra de Dios. Ella asiste a la iglesia y tiene la esperanza en el Dios de esperanza. Su situación no va a cambiar, pero Dios la ha sostenido hasta este momento y la va a sostener hasta el día que la lleve a su presencia. Y damos gloria a Dios por eso. Dios quiere un pueblo lleno de esperanza, y eso somos tú y yo que hemos confiado en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te oramos, oh Señor, que tú vengas y apliques tu palabra en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu haga la obra que nosotros no podemos hacer. Míranos a todos aquí en nuestras diferentes situaciones, Señor. Danos gozo y paz en el creer, en el poder de tu Espíritu, porque tú eres el Dios de esperanza. Oh Señor, en tus manos estamos, en tu presencia estamos, y a ti te pedimos que tú vengas y nos bendigas. Y esto te lo suplicamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.